¿Me puede decir su nombre, por favor? ¿Su cargo y el pueblo?
Bueno, sí, mi nombre es Juana Francisca González Zamora y vivo en Santa María de Pantasma. Soy cacica municipal de 13 comarcas.
Pantasma. Quisiera que me pudiera comentar un poco de los temas que hoy se presentaron. ¿Hay algunas situaciones que ustedes viven también de donde las mujeres indígenas tienen dificultad para accesar a la justicia?
Sí, sí hay. Porque en primer lugar, esa que estaba diciendo yo ahorita, esa mujer que, verdad, le toma el marido porque se casó con él, ella teniendo tres niñas que no eran de él. Entonces, ella por miedo que quedarse donde vivir, ¿verdad? Entonces ella aguanta y soporta todo lo que el hombre le hace y lo que dice, vive, mejor dicho, humillada, y no tiene potestad de hablar ni a defenderse ni nada, porque le da miedo quedarse sin donde vivir. Y para mí eso es malo, pues es una injusticia.
¿Ustedes en la comunidad tienen algún mecanismo o algún sistema que ayuda a las mujeres a tener acceso a la justicia de sus propias autoridades?
De las propias autoridades de nosotros, ahorita el único que nos está defendiendo ahorita y está involucrando la comunidad indígena es FUNDEC, porque nosotros estamos viendo ahorita los derechos humanos de las mujeres.
Y en algunas, ¿hay alguna situación de las que se presentaron hoy que quizás usted cree que hace falta ahondar o hace falta abordarlo más en la realidad de las mujeres?
Sí, en la realidad de las mujeres, como decir eso del aborto terapéutico, ¿verdad? Hay como decir, es tópico, porque un embarazo es tópico, hay que perderlo, porque si no se muere la madre y mueren los dos. Porque eso fue un ejemplo, porque yo lo padecí, yo lo tuve cuando le daba 18 años, yo salí con un embarazo es tópico. Y si a mí no me han desaparecido eso, yo perezco, porque eso en cuanto nomás a uno le agarra, eso es una gravedad, porque no puede existir. De ya de que la mujer comienza con eso, ya le da diarrea, ya le da vómito, le da fiebre, y eso es incurable. Mientras no le hacen ese análisis y le hacen esa desaparición de eso, puede morir inmediatamente. Entonces, para mí, que sea lo que es justo con la justicia, ¿verdad? Y lo que es injusto, pues también.
¿Cómo logra una mujer ser cacica y llegar a un nivel alto de toma de decisión en su comunidad?
Bueno, porque lo eligen por asambleas, uno es elegido por asambleas y por su aporte en la comunidad, por los desarrollos que uno tiene con las mujeres, ¿verdad? Uno se desarrolla entre las mujeres, lucha en las comunidades, las consensa y uno vela por ellas, pues, y las defiende, las ayuda, porque hay muchas mujeres que en realidad no pueden, no saben de ellas, no pueden tener opiniones, no accesan de opinión, los maridos no las dejan salir a reuniones y uno las convoca, les hace visitas a domicilio y allí las va consensando. Entonces, por eso a uno lo eligen como una cacica municipal, para que defienda a sus comunidades, las ayude y las proteja.
Me agradezco mucho.
Sí, bueno.
Díganos, por favor, su nombre, su cargo y la comunidad que representa, el pueblo indígena.
Alba Aurora Castro, vengo de la comunidad indígena de Muy, soy secretaria de la de elecciones.
Quizás nos podría comentar de la presentación de hoy del acceso a la justicia, alguna situación particular que ha vivido su comunidad, donde las mujeres manifiestan ese tipo de situación, donde es más difícil que a los hombres tener acceso a la justicia, más siendo indígena.
Bueno, con la problemática de la mujer, más que todo, a veces se recurre, cuando hay violencia intrafamiliar, recurren a la policía, y entonces ellos dicen, bueno, es un caso de hombre-mujer, luego están de nuevo besándose y abrazándose, bueno, lo detienen y posteriormente dicen, no, ya no le hacemos caso. Entonces es una de las situaciones que incluso hasta muerte ha habido en el municipio de Muy, por casos de así. Caso exacto, el del señor Ortega, cuando mató a su propia mujer, la señora estaba en la cocina y agarró una pistola y la valió y se quedó así sin justicia, sin cárcel, sin nada, porque solo, simple hecho, porque el hombre era gran político, y posteriormente la policía, como le hace caso a los políticos, entonces ya lo dejó así suelto.
Sí. Y particularmente, ¿ustedes en la comunidad indígena tienen algunas situaciones donde tienen que intervenir el liderazgo para apoyar a las mujeres y logren tener acceso a la justicia?
Sí, por lo menos ahorita, por lo menos estamos en posiciones de directiva, que lo tienen, que la impone el alcalde, la impone un determinado partido, Entonces nosotros como mujeres tenemos que tomar liderazgo, por lo menos ahorita estuvimos en elecciones, porque no queremos que nos señalen que somos ladrones y donde los ladrones son otros. Entonces tenemos que tomar liderazgo las mujeres, e incluso si la mayoría que votaron, de 800 y pico de votos que hubieron en el municipio, en la comunidad indígena es muy, la mayoría fueron mujeres, más que todo fueron como el 90% de mujeres que tuvieron que tomar liderazgo para ahorita volver a poner una junta directiva que en realidad el Consejo de Anciano lo está aprobando. Y no el gobierno municipal. El gobierno municipal nos ha venido a atropellar toditos nuestros derechos que tenemos como mujeres indígenas, como nos proteja la ley. Él nos desconoce de la ley. Entonces hemos tenido que andar.
¿Algunas recomendaciones para el estudio que se presenta ahora?
Bueno, recomendaciones es que nos den a conocer, más a nivel más pequeño, para nosotros transmitir esto a las demás mujeres. Lo otro es que sería bueno que ustedes lo están impartiendo con líderes, pero también sería bueno que ustedes lo impartieran por comunidad en asambleas masivas.
Si me dice su nombre, su cargo, por favor, y el pueblo indígena que representa.
Bueno, soy Consuelo de Jesús Rivera y actualmente ejerzo el cargo de ejecutiva dentro de la Coordinadora Chorotega.
¿Hay alguna situación de la que hoy se presentó en el estudio de la Ciudad de Justicia de las Mujeres Indígenas que se manifiesta en los pueblos chorotega y que ustedes están trabajando para cambiar esa realidad?
Sí, por ejemplo, en el tema de acceso, ¿verdad?, a la propiedad comunal, nosotros ya venimos trabajando ese tema. De violencia intrafamiliar también nosotros lo hemos trabajado fuerte desde la Secretaría de la Mujer Indígena, desde los centros de mediación que tenemos en los 5 pueblos de la coordinadora. El mismo tema del aborto terapéutico, ¿verdad? Nosotros como líderes, tal vez no llevándolo hasta a las mujeres de la comunidad, porque pues no ha sido ese el tema, pero hemos tratado de concientizar a algunas mujeres, tratando de vincular un poco lo de la medicina tradicional, ver también de qué manera afecta pues algunos partos a ciertas mujeres, y que en el caso de nuestras mujeres indígenas lo que se ha argumentado es que cuando una mujer muere por algún problema de que tiene para su parto, se conspira o tradicionalmente se dice que es que le amarraron los meses, que cosas así, pues que fue brujería. Entonces, tal vez ese tema también nosotros lo vamos a vincular bastante fuerte con la medicina tradicional, porque pues de alguna manera ya lo hemos venido haciendo a través de sobadoras, de cosas así.
Particularmente el tema del acceso a la tierra como un derecho y como el acceso a la justicia de las mujeres, ¿cómo se manifiesta en los pueblos?
Bueno, las mujeres indígenas tenemos un lema ahorita, ¿verdad? Que una mujer sin tierra es una mujer indígena, ¿verdad? Sin tierra es una mujer sin alma, porque pues la tierra es nuestra madre y es la que nos da de comer, es la que nos acoge, donde tenemos nuestra casita, donde tenemos nuestro siembro. Entonces, algo fuerte que nos identifica a nosotros es la tierra, es la propiedad comunal. Y es en lo que trabajamos más fuerte, porque hemos venido viendo de qué manera el papá en la actualidad no hereda solo a sus 4 hijos varones, si son 4 hijos varones los que tiene y 2 mujeres, o 4 mujeres y 2 varones, y de repente dice voy a heredar a mis 2 varones y las mujeres que les dé tierra el marido. Pues hemos venido en un plan de concientización y los papás ahora heredan, no hemos logrado equitativamente, porque si al varón le dan 4, a la mujer le dan 2, pero al menos ya tenemos un avance en eso, ¿no?
Le agradezco mucho.
Gracias.
Sí, nos comenta un poco lo que estaba diciendo respecto al acceso a la justicia, un caso particular de uno de los pueblos que comentaban ahora en el taller.
Sí, pongamos, yo, verdad, como representante de la mujer indígena del pueblo de Monzonte, si han habido esos casos, verdad, de que se han resuelto cuando lo buscan a uno. Hay casos, verdad, de que no lo puede resolver cuando las partes quieren que sea una mediación, y usted bien sabe de que la mediación solo es una conversación de igualdad, verdad, que estén de acuerdo las dos partes, verdad, pero cuando una mujer lo busca a uno, que se quiere justicia con la persona, entonces ya se busca los medios judiciales, y ahí es donde uno acompaña a la mujer para que le resuelvan su problema. Y en el caso, pues, que se estaba diciendo, verdad, de ese que era un abuso de confianza, verdad, porque cuando alguien le quita con una confianza que va a regresar y no regresa, ese es un abuso de confianza. Entonces, en este caso, pues, yo ya hemos atendido mujeres así y se han resuelto esos casos, porque ya se encuentran, pues, vamos, esa que estaba diciendo, ya se encuentra con la mamá, con sus familiares, y ella dice que ya no va a regresar con su esposo.
Podemos decir que en el caso de Monzonte, la Secretaría de la Mujer sirve como una instancia, una primera instancia de acompañamiento y asesoría a las mujeres que están necesitando de apoyo para que se haga justicia en situaciones particulares.
Sí, se dan esos acompañamientos, también acceso a la herencia de tierra, porque incluso yo tengo mujeres que no tenían tierra y he ido formando grupos de mujeres en cada comunidad. Ya tengo formada 11 comunidades, formadas grupos de mujeres, y ahí es donde se les va a dar las charlas, todo lo que nosotros como indígenas tenemos derechos y deberes en nuestro pueblo, ¿verdad? Y entonces ellas ya están organizadas, hay una lideresa comunitaria que es el enlace de pasar la problemática y las necesidades para la representante que está dentro del mero pueblo, ¿verdad? Para así poderlos apoyar y hay mejor comunicación
con ellos. ¿Puede dar su nombre y el cargo y el pueblo de pertenece?
Mi nombre es Alejandrina Florian López, soy del pueblo de Monzonte.
¿Cuál es el cargo que tiene?
Soy representante de la mujer indígena.
¿Me puede decir su nombre, el pueblo indígena que representa y el cargo que usted tiene en el pueblo?
Yo represento al viejo, a la comunidad indígena de la Virgen del Alto. Soy fiscal de la directiva del comité de la comunidad del Tololito.
¿Hay alguna situación donde ustedes pueden identificar, particularmente en el viejo, situaciones donde las mujeres indígenas tienen poco acceso a la justicia y que ustedes han acompañado?
No, ahí no. Solo está la comisaría de la mujer.
¿Ustedes no tienen ningún mecanismo?
No.
No hay ni acompañamiento, ni tiene una instancia.
No.
¿Y la Secretaría de la Mujer no acompaña ninguna situación?
No.
¿Algún sistema de denuncia o eso?
No, nada de eso. Okay. Allá no hay esa oficina, pues no la maneja la comunidad indígena. Es que allá ha sucedido algo que los miembros de las comunidades indígenas taparon lo ancestral y se quedaron con los religiosos. Entonces ellos manejaron por más de 50 años cosas religiosas, pero no ancestrales. ¿Me entiendes? Ahí. Entonces, okay. Por eso no hay nada.
Okay, gracias. ¿Su nombre, su pueblo y su cargo?
Mi nombre es Daisy Pérez Vázquez, del pueblo indígena, presidenta del pueblo indígena de San Lucas y a la vez representante de la coordinadora chorotea de los pueblos indígenas.
¿Hay alguna situación en el caso de San Lucas, de las mujeres indígenas, donde ustedes pueden identificar situaciones de falta de acceso a la justicia como las que hoy se presentaron de otros del estudio?
Sí, la falta de acceso a la justicia, yo creo que sí, en los pueblos se da en los pueblos indígenas, ¿verdad? Nosotros vemos casos, como decir, la trata de personas en los pueblos indígenas, casos que se dan, los casos de los jóvenes indígenas en nuestros pueblos que están en vulnerabilidad, ¿verdad? Uno, porque estamos también en países, somos vecinos de otros países, como decir Honduras, que ahí influye mucho los grupos, los mareros, y también al igual que entran otras personas de otros países como decir, de El Salvador, de Guatemala, que vienen y se casan con nuestras personas jóvenes ahí, y luego eso ya viene influyendo en otros jóvenes, los grupos, vienen, eso se fortalece. Entonces eso es una vulnerabilidad que cada día viene afectando a los jóvenes indígenas.
¿Ustedes tienen algún mecanismo para dar acompañamiento en esas situaciones, por ejemplo, de abuso sexual o de alguna situación donde las mujeres indígenas necesitan acompañamiento? ¿Tienen algo a través de la estructura de la junta directiva?
Bueno, nosotros tenemos lo que es el sistema de justicia comunitaria indígena, donde vemos los casos leves que amerita que nosotros los podamos ver. En casos muy graves, como decir los delitos de estupro, de violencia intrafamiliar, que ya no lo podemos ver como un delito menos grave, eso lo remitimos nosotros a las instancias superiores. Pero sí, nosotros como mujeres y como Secretaría de la Mujer, que estamos inmersa ahí en articulando los esfuerzos, también nosotros le damos asistencia a eso, pero eso nosotros tenemos que fortalecerlo a medida que vayamos canalizando, haciendo alianzas con otros organismos.
Gracias.